un refresco y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
También en la capital cubana, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz señaló.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria.
Es pésimo el trabajo que están realizando las instituciones gubernamentales para prevenir el incremento de la drogadicción, aseguró el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con drogas que hacen llamar químicos.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de la capital y ha sido testigo de la drogadicción de jóvenes en las calles.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera.
Y desde la ciudad de Las Tunas, la activista Anaívis Tristá certifica que es cierto que en el territorio hay un aumento significativo de la droga, el químico.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inodoro, es incoloro, es fentanilo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Maduro rechazó hoy la confiscación por Estados Unidos de un avión de la sancionada empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y dijo que tomará todas las acciones necesarias para denunciar lo que calificó de un robo descarado. El canciller de Venezuela dijo en un comunicado que Caracas exigirá la devolución inmediata de la aeronave incautada por el gobierno del presidente Donald Trump, y acusó al secretario de Estado Marco Rubio de haber dado la orden de confiscación en un hecho registrado en la República Dominicana. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre del equipo que está conformado hoy por Danilo Fuentes en los controles técnicos. En la producción del espacio está Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Bueno, vamos a comenzar con el periodista Ricardo Quintana, que ha sido incluso gran colaborador, fue compañero aquí en Martín Noticias y además es un gran analista del tema Venezuela. Ricardo, bienvenido a este espacio, que esta es tu casa, siempre la seguirás siendo. Y bueno, para analizar y ponerle contexto a lo que está ocurriendo en Venezuela, te quiero hacer la primera pregunta. Esto que está pasando con la oposición, ¿cuál es la situación actual de la misma?
Bueno, Alejandro, para ti muy buenas tardes y para todo el equipo también. Gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, mira, la situación en Venezuela ha sido, y tú perfectamente lo conoces, y ha sido todo este tiempo desde el referendo revocatorio donde la oposición venezolana no entregó ese referendo revocatorio. Nos estamos remontando en el 2004, donde no luchó porque se denunció un fraude electoral. Ya sabemos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos era César Gaviria. Ya vemos cuál es la posición de izquierda del expresidente de Colombia. E igualmente, la mediación la hizo el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, con su Centro Carter. Todo eso lo presenciamos y radio y TV Martí fueron testigos de los reportes que hicimos desde Venezuela. Entonces, sin embargo, como te digo, es la misma mood que ha dinamitado cualquier salida, es la misma mood que se ha reunido en diferentes, que ha llegado a acuerdos con el gobierno, nada más para oxigenar al gobierno, primero de Chávez y después de Maduro, llámese México, llámese República Dominicana, llámese en los diferentes lugares que se han reunido. Ellos llegan a unos acuerdos para no cumplirlo. Lo último fue las elecciones del pasado 28 de julio. Ellos se comprometieron a respetar el resultado, habló el gobierno, y bueno, ya sabemos que Maduro perdió con un 70% en contra y un 30% a favor. Ese es el escenario, Alejandro. Yo creo que los líderes políticos de la oposición en Venezuela son parte del problema y no son parte de la solución para que Venezuela retome el camino de la democracia.
Ricardo, ¿y esto habla entonces de una Venezuela en el limbo?
Absolutamente, Alejandro. porque la comunidad internacional no es mucho lo que puede hacer. Las Naciones Unidas no tiene voluntad ni ha tenido en conflictos mucho más serios. Ya vimos cómo es la posición de las Naciones Unidas con la guerra en Ucrania. Ya vemos cómo ha permitido que los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah ataquen Israel. Y no se van a meter en Venezuela, porque en 25 años ni se han metido en Cuba, donde se han cometido el mayor genocidio del mundo. Hemos visto cómo un remolcador con niños que Fidel Castro ordenó su hundimiento, donde murieron aproximadamente 30 personas, entre ellos niños, y Fidel y Raúl Castro no fueron acusados absolutamente de nada. Vimos cómo derribaron los aviones de Hermanos al Rescate con total y absoluta impunidad en aguas en cielos internacionales, y que unas aeronaves sin ser artilladas fueron voladas literalmente con misiles disparados por MIG cubanos, y también la comunidad internacional no hizo nada. Y creo que la misma suerte, o la misma desgracia de suerte, está corriendo el pueblo venezolano, que ha corrido por casi 70 años la desgracia del pueblo cubano.
Bueno, a quien están escuchando es al colega periodista Ricardo Guanipa, y le vamos a dar pues la bienvenida también a este panel a Gladys Chirinos, Gladys Azabache Chirinos, desde Argentina, influencer, comunicadora, y te voy a repetir la pregunta que le hice a Ricardo Azabache. Por lo que describe la situación actual de Venezuela, que pareciera estar en un limbo, palabras de Ricardo también, la respuesta a una inquietud mía. ¿Crees que se esté hablando del final de una oposición, que ha estado liderada por Edmundo González y María Corina Machado? Azabache, ¿qué crees?
Mira, la verdad es que hemos estado atrapados por 26 años ya, Ale, entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y lejos de demostrar que estamos equivocados, los comunicadores y todos los que señalamos con fuerza esta verdad, porque está basada en hechos, la verdad es que no demuestra nada. Aquí tenemos una oposición que es un hecho que ha reventado en Estados Unidos actos de corrupción que venimos señalando desde hace años. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Guaidó, al interinato y a toda esa gente asquerosa que son unas ratas inmundas? Y perdónenme, pero es que soy venezolana y la verdad es que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas, y esta gente no ha hecho absolutamente nada para liberar al país. Todo es enriquecerse sus bolsillos y nada más. Buscar el puesto, darle oxígeno al régimen, y las vidas humanas, nada. Y es ahí donde yo señalo con fuerza. María Corina Machado indiscutiblemente es la líder opositora de Venezuela, escogida por la gente. Eso es un hecho. Eso es así. Como Edmundo González es el presidente electo. Es un hecho. Ahora, nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a esas personas que están en el escenario internacional y reconocidos por varios países, bueno, que hagan lo que tengan que hacer. Y María Corina, por ejemplo, yo le exijo que se despegue de esa falsa oposición, si no es falsa oposición, porque todo, cuando ella abraza y avala a estos supuestamente profesionales, porque así los ha llamado, cae en la misma bolsa, perdón. Con todo respeto, con todo amor y cariño, pero cae en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque esta gente lo que ha hecho con nosotros es estafarnos, ¿sí? Son profesionales de la corrupción, de la mentira, de la estafa. Entonces, mira el juego perverso que hemos estado durante 26 años, Ale. O sea, la gente, esta falsa oposición, inventando oxígeno, inventando esperanza, inventando un montón de gente, de cosas, para que la gente esté atrás de ellos como borregos, y luego les dan la estocada final. Y eso es más oxígeno para el régimen. Yo creo sinceramente que sí, estamos en un limbo. Que bueno, sí, estamos en una situación tremenda, y cierro con esto. Lo que sí, yo no pierdo el foco, porque yo he visto cosas en este país, Argentina, que agradezco que me dé la oportunidad de vivir. He visto cómo se han generado cambios cuando el mundo no se imaginaba que sucedieran.
Azabache, Gladys Azabache Chirinos, comunicadora y además influencer. Tengo también al periodista Ricardo Guanipa. Por ahí está Ricardo Quintana, mi compañero ya retirado escribiéndome, así que por eso la confusión. Tengo que hacer y decir algún comentario antes de darte nuevamente la palabra. Eso que estoy sintiendo de azabache, esa descripción tan vehemente de lo que es la oposición, lo estoy sintiendo muchos venezolanos. Hay rabia, hay resentimiento, hay dolor, Ricardo, hay sufrimiento, hay groserías, porque no hayan la manera, y lo encuentras en las redes sociales, lo encuentras con quien te comentas en la calle, te lo encuentras en algún automercado. Aquí en el exilio, no me imagino cómo debe ser dentro de Venezuela, donde había una gran esperanza de conseguir la libertad después de ese 28 de julio. Entonces, me lleva a preguntarte, Ricardo, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a esta situación actual?
Bueno, hay un desgaste de lo que es el Estado, que fue sustituido por el crimen organizado en primer paso. Eso lo comenzó Hugo Chávez, y el Cartel de los Soles lo crea o lo fortalece Hugo Rafael Chávez Frías, que empieza a utilizar a las Fuerzas Armadas de Venezuela a traficar droga. Para eso tenía que desmontar una fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, toda la estructura de un estamento del Estado, para sustituirlo por el crimen organizado, con la gran asesoría de La Habana, entre Raúl y Fidel Castro y el Ministerio del Interior. Sustituyeron a todo lo que eran los cuerpos policiales, hicieron reformas del Poder Judicial, y esto llevó a que Venezuela empezara a transitar por el camino del crimen como política de Estado. Ya tú ves todas las acusaciones que hay en contra de altos funcionarios venezolanos. Por eso es que nada más y nada menos tenemos a un hombre frente al gobierno que es un fugitivo de la justicia por narcotraficante. 25 millones de dólares cuesta o se regalan a quien logre o a quienes logren la captura de Nicolás Maduro Moro. Igualmente, el ministro de la Defensa de Venezuela, son 15 millones que está ofreciendo el gobierno federal de los Estados Unidos porque es un fugitivo de la justicia. ¿Por qué? Porque es un narcotraficante. Igualmente, al jefe de la policía y los jueces, que es el ministro de Interior y Justicia, que es Diosdado Cabello, que se ofrece también 25 millones porque es un fugitivo, un narcotraficante. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque al momento de denunciarlo, y vuelvo a retomar el 2004, cuando Chávez pierde el revocatorio, pero se lo entregan, cuando Capriles gana la presidencia contra Chávez y Chávez le roba las elecciones, después que Chávez se muere en diciembre y vienen a decir 4 meses después que se murió. Entonces, la oposición venezolana ha sido cómplice del deterioro de los líderes políticos, de los principales partidos políticos. Por eso nosotros estamos en el exilio, Alejandro. A ti te persiguieron en Venezuela haciendo tu trabajo para Radio Martí. A mí me persiguieron haciendo mi trabajo para Radio Martí. Azabache también. Azabache tuvo que salir porque también ha sido una persona aguda. Y ¿quiénes hemos salido de Venezuela? Los comunicadores, los periodistas, no hemos tenido que ir de Venezuela. ¿Y dónde están los políticos? Como dijo Azabache, ellos siguen allá gozando y negociando con el gobierno, y ahora quieren ir a unas elecciones falsas de gobernadores y parlamentarios. ¿Parlamentarios para qué? ¿Gobernadores para qué? Entonces, ¿por qué sucedió? Bueno, es eso, Alejandro. Yo creo que esta sociedad de cómplices del liderazgo político han sido parte del problema y son el problema.
Bueno, y fíjate que esto me lleva a comentar, ¿sabes? Una de las últimas noticias que ha sorprendido, quizás no a nosotros, que es, lo hemos venido denunciando en los últimos tiempos, ¿no? Y a un costo altísimo, porque a muchos les cuesta entender la presunta complicidad de estos actores. Enrique Capriles Radonsky, quien en alguna oportunidad, 2013, corríjame el año si la fecha la tengo equivocada, pues se ganaron unas elecciones y no las reconoció. La gente pues presta a salir a la calle y defenderlo y nada pasó. Se perdió una gran oportunidad de retomar el control y la libertad de Venezuela. Ahora sale apoyando unas elecciones para el 27 de abril, las que ha convocado el chavismo, como tratando de olvidar lo que pasó el 28 de julio, que todavía, bueno, deja un mal sabor de boca, no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional. Entonces, esto ratifica lo que ustedes dos han dicho en este espacio, tanto Ricardo Guanipa como Gladys Azabache Chirinos, de la complicidad, cohabitación de un estamento político que no se puede señalar a todo, sino a algunas piezas fundamentales con quienes han usurpado a la democracia en estos últimos 26 años?
Sí, totalmente, Ale. La verdad es que Capriles es asqueroso. Y perdón, de verdad, perdón, porque es vomitivo y yo soy políticamente incorrecta y yo digo las cosas como las percibo y los hechos son tan contundentes. Tan contundentes. Capriles nos mandó una bailoterapia, a la cacerola. Los otros, irnos a nuestras casas, cuando yo me acuerdo, yo no sé si fue, no me acuerdo el año exactamente, pero era una marcha que venían de todos los estados que querían terminar en Miraflores y que hizo la falsa oposición. Bueno, se terminó a las 12, 3 de la tarde y mandaron a todo el mundo para su casa. Ahora nos mandan a rezar el rosario por las redes sociales. Mira, yo te digo sinceramente, estamos enfrente de una tiranía asesina criminal, que además tiene dentro del país fuerzas no democráticas de países no democráticos, y estoy hablando del régimen cubano, de intereses chinos, de intereses rusos, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamás. O sea, tenemos el epicentro del crimen organizado a nivel global. Yo soy muy incisiva y muy crítica en la comunicación, porque ¿qué ha dicho esta falsa oposición? Y es verdad, no es toda, pero gran parte de ella sí, que Maduro es el problema. Y Maduro, uno que entiende cuál es esa organización criminal y el calibre de esa organización criminal, uno se da cuenta que Maduro solo es la etiqueta de esa organización criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que saliendo de Maduro no salimos del problema. Otro error enorme, desde mi punto de vista, es que digan que es por favor ayuden a los venezolanos, tienen que ayudar a los venezolanos. Perdón, el mundo no va a ayudar a los venezolanos, el mundo se tiene que ayudar a sí mismo, porque la seguridad nacional de todos los países está en peligro, y si no hay una fuerza comunicacional que explique eso, ningún país va a sacrificar su gente, sus intereses y sus dinero y sus recursos en salvar a Venezuela. Entonces, todo comienza por una buena comunicación que yo no la veo por ninguna parte, Ale.
Bueno, y además de eso, señalamiento, Ricardo, del tema de los recursos que se han distribuido a través de la USAID, que es un tema que está siendo investigado por la nueva administración del presidente Trump. Hay informes, supuestos informes, y se están leyendo por allí, que señalan que los opositores de Venezuela pues utilizaron gran parte de fondos bloqueados en Estados Unidos, un tema que sigue generando mucha controversia. ¿Qué de cierto hay en esto? Por lo menos hasta que no termine la investigación que se está haciendo por las personas competentes aquí en este país. ¿Qué me puedes decir, Ricardo?
Bueno, evidentemente estamos al frente de una malversación de fondos. El propio gobierno federal ha reconocido, y los protagonistas que otorgaron eso fueron muchas entregas que le han hecho a Venezuela a lo largo de los años la USAID. Pero hablemos de los últimos años. Hay fotos, y eso está evidenciado en las redes sociales y en los medios de comunicaciones, entre uno de esos tantos cheques le entregaron al embajador Vecchio 116 millones. Ahora, eso es sin contar el dinero supuestamente para darle a los venezolanos que estaban en Colombia, que tampoco fueron a parar a las arcas de los venezolanos, no fueron a parar ni a beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas que desertaron del ejército, de la Guardia Nacional, de los diferentes componentes, y hicieron vida en Colombia. Ni a ellos les dieron una partida para que pudieran vivir dignamente. Ahora, estamos enfrente de una gran malversación de fondos. Como tú dijiste, eso es una investigación que está en marcha. ¿A dónde fueron a parar esos fondos? Mira, yo no sé, lo que sí se ha demostrado, y lo ha demostrado la vocera de la Casa Blanca, que muchos de estos programas de la USAID fueron a parar en la agenda progresista, precisamente para llevar adelante la agenda 2030 o 2530, que obedece a la izquierda mundial, y como perfectamente lo ha dicho Azabache, que Venezuela tenemos un epicentro de la extremisma izquierda y de terrorismo global que han centrado sus bases en Venezuela.
¿Y qué opinión tiene sobre este mismo tema Azabache?
Bueno, imagínate todo. A ver, nosotros hemos señalado muchísimas veces con el asunto de monómeros, lo de la ayuda humanitaria que nunca ha llegado, pero nunca habíamos visto el gobierno de Estados Unidos destapar la olla como lo está haciendo. Yo estuve escuchando tu programa, Ale, ayer, donde se hablaba, creo que fue ayer, de 2.5 billones de dólares, según la jefa de prensa de la Casa Blanca. O sea, es un montón de dinero que nunca llegaron a las víctimas. Esto es gravísimo. Entonces, aquí tenemos un gran problema moral en el seno de la clase política venezolana. No sirve, es un asco. Son corruptos, deberían, de verdad, yo le pido al gobierno de Estados Unidos que vaya a fondo con esto y que los juzgue, si hay culpabilidad, que los juzgue igual que al régimen, ¿eh? Porque aquí en algún momento debemos tener justicia. Lo que pasa es que, y permíteme que me extienda un poquito más, porque los organismos internacionales, como decía Ricardo, no funcionan, y no funcionan porque son partidistas, son para la extrema izquierda, además reciben financiamiento de regímenes no democráticos y además tienen voz y voto tiranos, dictadores y autócratas. Entonces, son organismos internacionales que no funcionan. En ese mismo informe hablan de financiamiento no solamente a ayudas humanitarias para Venezuela, sino a terroristas y, por supuesto, a la agenda woke y al globalismo. Esto es gravísimo, ¿vale? O sea, no tenemos protección en el mundo libre y no hay nadie que lo diga. Lo estamos diciendo nosotros, ciudadanos, que no tenemos nada que ver con ser funcionarios públicos, ni políticos, ni nada por el estilo. Lo estamos gritando al mundo. Pues tenemos que hacer que nuestra voz llegue más lejos. Y si es necesario saltar a esa política venezolana y políticos del mundo, porque el problema es mundial, tenemos que hacerlo. Aquí está en juego la libertad, Ale, y eso es lo que no se termina de entender.
Bueno, y es la lucha, ver la libertad de nuestros pueblos, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en el caso de esta región. Ricardo, esta es una pregunta que probablemente lo cuestionan a uno, y como dice Sabache, no somos políticos, somos comunicadores, y en este caso nos corresponde sencillamente pues denunciar, mostrar y poner en la palestra la información, nos guste o no nos guste, y cotejarla con la realidad, ¿no? Pero mantener a la población es nuestra función. Pero, ¿qué medidas cree Ricardo Guanipa se pudieran adoptar, en este caso los ciudadanos, los líderes y la comunidad internacional, para ayudar a reconstruir nuestros países? Yo sé que es muy global, pero bueno, ¿qué idea tiene Ricardo sobre esto?
Mira, yo creo que se debe aplicar la misma política que se aplicó con la Panamá de General Manuel Antonio Noriega. Yo hice 3 viajes a Panamá y pude ver en situ la evolución después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Entonces, estudié todo, estudié la desintegración de las Fuerzas Armadas, estudié y hablé con protagonistas que participaron en ese proceso. Y fíjate, la conclusión de Panamá, para hacerlo lo más breve posible. Bueno, una, se pudo salvar desde mayor para abajo miembros de las Fuerzas Armadas que desaparecieron, fueron disueltas, y se creó una policía nacional. La policía nacional desde mayor para abajo. Lo que vinieron fueron asesores, pero no tuvo generales. Más generales no hubo en Panamá después de la invasión. Entonces, mientras se fueron formando, hasta que llegaron y ascendieron, y igualmente el Poder Judicial, fueron destituidos de los cargos. Ahora, aquí es importante, los miembros de las Fuerzas Armadas no fueron encarcelados. Los cómplices del narcotraficante Manuel Antonio Noriega les permitieron que disfrutaran de su retiro o de su pensión, pero que se fueran a casa. Y si ellos eran descubiertos en actividades conspirativas, les retiraban la pensión y iban a la cárcel. Y mira cómo se portaron muy bien. Entonces, bueno, ya esa parte la conocemos. Ahora, desde el momento que entró un gobierno, un nuevo gobierno a Panamá, la flecha o los índices de crecimiento económico de Panamá siempre ha sido creciente. La única vez que ha sido estable, digamos, de una manera horizontal, fue a finales de la década del 2010, cerca del 2020, antes de la pandemia, y fue cuando se refundó de el propio gobierno de Panamá. Dijeron, vamos a ampliar el canal de Panamá, y le ingresaron aproximadamente 11,000 millones de dólares, y nuevamente esa flecha de crecimiento económico se lanzó hacia arriba. Ahora, esto tú lo ves con la cantidad de construcción que hay en Ciudad de Panamá, lo ves en la cantidad de fincas que hay hacia el sector de David, hacia de Chiriquí. Entonces, hay un crecimiento. Entonces, eso, o sea, yo no le tengo miedo a esas cosas, porque lo que dijo Sabache es el pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela tiene la voluntad de salir adelante y rescatar el país y volver a vivir de manera digna como vivimos antes, hace 30 años, 26 años.
Bueno, yo creo que hace un gran análisis y les agradezco a ambos, a Ricardo Guanipa, a quien nos ha acompañado desde el sur de la Florida, y desde Argentina a la comunicadora Gladys Azabache Chirinos. De verdad, a ambos, gracias. Gracias también a Danilo Fuentes Jr. y a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide. Hasta una próxima oportunidad.